Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Tres meses después de que el terremoto de 1985 sacudiera a la Ciudad de México, un nuevo evento tomó por sorpresa a todos. El Museo Nacional de Antropología sufrió el considerado robo del siglo. Más allá del valor monetario del hurto, parte de la historia prehispánica del país permaneció desaparecida por 4 años. Y casi 4 décadas después del atraco, siguen existiendo cabos sueltos.
Misterio. Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El Heraldo de México.
Hay quienes dicen que los museos son la memoria de la humanidad, que resguardan la historia de quienes llegaron antes que nosotros. En su interior almacenan piezas que han sobrevivido siglos de evolución. Es por ello que dichos objetos tienen un valor incalculable, no solo monetariamente, sino que su importancia histórica no puede ser calculada cuantitativamente, por el simple hecho de tratarse de piezas únicas e irrepetibles, que fueron creadas en un momento específico y que representan la historia de la comunidad de la que pertenecieron. Las piezas de arte siempre han llamado la atención de las personas. Quizás la excentricidad de algunas de estas hacen que quienes cuentan con el poder adquisitivo obtengan pinturas, esculturas o estatuas que han sido valuadas en grandes cantidades de dinero. El ser dueño de una pieza única con reconocimiento de la sociedad siempre ha maravillado a muchos. Pero, ¿qué sucede cuando posees objetos que tienen un valor histórico tan grande que es imposible traducir su valor en dinero? Pueden valer millones de dólares o simplemente pueden valer absolutamente nada. A mediados del año 1985, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, dos estudiantes de veterinaria de la UNAM, comenzaron el plan del robo perfecto. Visitaron aproximadamente 50 veces el Museo Nacional de Antropología durante 6 meses. Recabaron fotografías, rutas de escape, vigilancia, importancia de los objetos exhibidos, seguridad en los exhibidores. Sabían que se trataba de un trabajo difícil, con el que simplemente no podían tener margen de error. La Nochebuena de 1985, los dos jóvenes universitarios que residían en Ciudad Satélite, Naucalpan, decidieron que sería la fecha perfecta para cometer el robo al Museo Nacional de Antropología. Poco después de la medianoche, ambos se dirigieron en un Volkswagen hacia el recinto. Llegaron por Paseo de la Reforma, en donde estacionaron el coche y saltaron la valla metálica que limita los terrenos del museo. ¿Quién se iba a imaginar que la madrugada del 25 de diciembre, más de 100 piezas de historia serían despojadas de sus vitrinas? Carlos y Ramón conocían la arquitectura del edificio, por lo que no les fue muy difícil ingresar, además de que tuvieron a su favor el hecho de que los guardias de esa noche se concentraron en la fiesta que habían organizado en lugar de hacer sus recorridos cada 2 horas por los más de 15 kilómetros cuadrados que albergan todas las salas del museo. El atraco duró 3 horas, desde la 1 hasta las 4 de la mañana. En este tiempo, con toda tranquilidad, se abrieron vitrinas, candados, seguros y se despojaron de los exhibidores piezas con siglos de historia. Cuando Carlos y Ramón lograron salir de las instalaciones del museo, con un par de maletas que guardaban más de 100 piezas, gracias al tamaño de estas, fue muy fácil transportarlas. Dentro de estos objetos se encontraban algunas piezas del cenote sagrado de Chichen Itza, casi la totalidad de la ofrenda original de la tumba de Palenque, objetos de oro, la máscara zapoteca del dios murciélago y la máscara azteca de mosaico de jade con incrustación de concha y obsidiana, una estatuilla del dios sol y un pectoral de oro con disco solar, entre muchos objetos más pertenecientes a las salas maya, mexica, Monte Albán.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y Oaxaca. En la mañana de la Navidad de 1985, las familias mexicanas despertaron con la noticia del robo al Museo Nacional de Antropología, del cual desconocían la cantidad exacta porque no existía un inventario en aquellos años, e incluso se desconocía con exactitud algunas de las piezas que fueron hurtadas. Fueron 4 horas después de que Carlos y Ramón salieran del museo cuando las autoridades se percataron del robo y decidieron darlo a conocer. Ese mismo día, un grupo de peritos realizaron pruebas y análisis con fotografías, dactiloscopía, criminalística, evaluación física y química para recabar información que ayudara a dar con los responsables. Quizás por el miedo o la inexperiencia, Carlos y Ramón decidieron guardar el botín hasta que las cosas se relajaran. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El gobierno ejerció esfuerzos para encontrar a los responsables de este crimen y, sobre todo, recuperar el pedazo de historia que fue arrebatado. Es por ello que hubo más vigilancia en las fronteras, las carreteras y los aeropuertos con el fin de que dichas piezas no salieran del país. En un principio, las autoridades crearon la hipótesis de que este atraco fue por parte de alguna banda especializada en robos a museos alrededor del mundo, o que alguna organización criminal haya contratado a los perpetradores. Quizás, confiando mucho en esta idea, fue que no lograron tener éxito. La población en general se asombró de tal acontecimiento, que el museo comenzó a recibir un mayor número de visitantes solo para ver las vitrinas vacías de los objetos que habían sido despojados. El morbo y la curiosidad, irónicamente, hicieron que las personas se interesaran en asistir solo para considerarse como testigos del robo del siglo. Un año después del robo, Carlos Perches viajó a Acapulco, en donde conoció a un narcotraficante llamado José Serrano, ya la vedette Isabel Camila Maciero, mejor conocida como la princesa Yamal, a quienes les confesó su crimen y trabajó con ellos traficando cocaína, de la que, por cierto, Carlos era adicto, y que en algún momento le dio 2 piezas del botín a Serrano a cambio de esta droga. ¿Qué sucedió con Ramón Sardina, el otro ladrón? Carlos le entregó 7 piezas como pago de su trabajo en el saqueo del museo, y hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero, ni de las piezas que tiene en su poder. Carlos Perches vivió un par de años en Acapulco, en donde también conoció a otro narcotraficante llamado Salvador Gutiérrez, alias El Cabo, quien le ofreció ayuda para poder vender el resto de las piezas. Sin embargo, El Cabo fue detenido el 1 de enero de 1989 en Guadalajara, Jalisco. Ya habían pasado casi 4 años del robo, y las autoridades, por más esfuerzos que hicieron para encontrar las piezas, no lo lograron. En este punto, la investigación prácticamente ya estaba cerrada sin resultados positivos. Nadie se imaginó que la captura de Salvador Gutiérrez, El Cabo, reactivaría el caso. Salvador Gutiérrez negoció con las autoridades para reducir su sentencia a cambio de aportar información sobre un caso grande e importante que la policía no había resuelto. Así es, el cabo delató a Carlos Perches, señalando que él era quien había hecho el robo y que todavía tenía la mayoría de las piezas hurtadas en su poder. Carlos Perches regresó a la Ciudad de México en abril de 1989 y guardó el botín en casa de sus padres, ubicada en Ciudad Satélite. Sin saberlo, ya estaba siendo investigado y en la madrugada del 10 de junio fue arrestado. Con la información que el cabo reveló a las autoridades, crearon una red de investigación que les hizo unir los puntos. Y además de Perches, fueron detenidos su hermano Luis Perches, Isabel Camila la princesa Yamal, el norteamericano Gary Nathan Clevenger, Juan Castillo Carriles, Hugo Ricardo Pérez Radilla y la argentina Cristina Gloria González, quienes fueron declarados como encubridores y también se les atribuyeron cargos por otros delitos que habían cometido. El 13 de junio se realizó una conferencia en la que la PGR dio a conocer la recuperación de las piezas y un día después se llevó a cabo una ceremonia en la que el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, junto con otras autoridades, presentaron las 111 piezas recuperadas y entregadas al museo. En el informe oficial se reveló que en total fueron 124 piezas robadas, de las cuales se recuperaron 111. 7 se quedaron con Ramón Sardina, quien hasta hoy se mantiene prófugo. De las 6 restantes, se desconoce su paradero, incluyendo las 2 que Carlos intercambió por cocaína. Este evento hizo que las leyes mexicanas cambiaran respecto a este tipo de crímenes en contra de la historia del país. Carlos Perches estuvo 10 años en la cárcel. Al salir, fue asesinado. Nadie sabe por qué hizo lo que hizo. Su cómplice, Ramón Sardina, nunca fue hallado. Probablemente siga conservando las 7 piezas en algún rincón del mundo. Quizás nunca sabremos cuáles fueron las razones exactas de este robo. La familia de los implicados no han querido declarar al respecto y los amigos o personas que los rodearon tienen versiones contrastantes. Lo cierto es que solamente Carlos y Ramón saben cuáles fueron las razones de hacer este robo, más allá del beneficio económico que implicaba. Expertos aseguran que el hecho de que nunca se pudieron deshacer de los objetos es porque nadie sería tan tonto de comprar esos objetos que, si bien podrían tener un gran valor monetario al adquirirlos, el poseedor se convertiría en el blanco perfecto para las autoridades. Al final, los objetos robados regresaron con más historia y como testigos materiales de lo que fue llamado el robo del siglo, que hasta nuestros días, casi 40 años después, sigue guardando secretos que probablemente nunca conoceremos. No olvides que puedes contarnos tus experiencias paranormales, historias, teorías de conspiración y más en los comentarios de este episodio. También, mándanos tus saludos o el caso que te gustaría que investigáramos al correo podcast@elheraldodemexico.com con el asunto Archivos Secretos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente archivo por descubrir.
Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Idea original, José Mata. Producción, José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Guión, Michelle Reséndiz, Melissa Moreno, Karen Mondragón y Arturo Alarcón. Con las voces de Citli Toribio y José Mata.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.